오늘 하나님의 말씀은
La palabra de Dios, Juan, capítulo 17, versículo 1 hasta el 8. La palabra de Dios, Juan 17, versículo 1 hasta el 8. Vamos a leer todos juntos. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, como aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Amén. Ahora en esta hora oremos por el obispo, quien va a llevar la palabra para que tenga la sabiduría, el conocimiento y el poder del Señor, y para que cada uno de nosotros podamos recibir esa palabra y obedecer. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios, damos gracias porque nos has permitido este día y deseamos recibir tu palabra. Tú has puesto a tu siervo en esta hora, a John, Señor, para que pueda llevar no palabra de hombre, sino tu secreto del cielo. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. El hecho de poder glorificar a Jesús es lo mismo que glorificar al Padre. Nosotros somos personas que hemos recibido la obra de Jesús y nosotros somos personas que participamos en la obra de Jesús. Esto no solamente complace a Jesucristo, sino que esto eventualmente también glorifica al Padre. Por eso, lo más importante para cada uno de nosotros, ¿qué es el obedecer. Es obedecer a nuestro Señor, a Jesús. Esto no va nada diferente en nuestra vida de fe. Nuestra vida de fe es obedecerlo a Él. Si vemos al Hijo, el Hijo sostuvo la voluntad del Padre y también ahora Cristo, Él nos ha dado a nosotros la obra que nosotros tenemos que hacer. Si vemos a nuestro Jesús, a Jesucristo, podemos ver que Él realizó y sostuvo una gran obra y Él ha completado esa obra y Él ahora nos ha dado también ese trabajo que nosotros tenemos que hacer, que es algo tan pequeño. Esto no es el completar la obra que Él ha debió hacer, sino que es ahora que Él cumplió con todas las cosas en absoluto. Y ahora que lo que nosotros tenemos que hacer es llevar esta noticia, esta obra a otras personas, a las nuevas personas que de la nueva generación y así de generación en generación. Esa obra, Él nos da esa obra que el cual nos da a nosotros, y nosotros nuestro deber es completar lo que el Señor nos ha dejado a nosotros. El hecho de que nosotros seamos justos o seamos injustos, eso no va ante todo esto, sino que es la obediencia el que va ante todas las cosas, la obediencia. Pero entonces hay muchas personas que en cambio de complacer el corazón de Jesús, ellos solamente se ven a sí mismos. Ellos tienen esa costumbre de llevarse a cada uno de ellos, y ellos desean hacer algo, una obra que sea grande o mayor, porque así piensan que Dios los va a complacer por esto. ¿Por qué? Porque tú has hecho esto, algo, una obra tan grande. Entonces el Señor me tiene que dar la salvación, incluso me tiene que dar la vida eterna. Piensan de esta manera. Pero queridos hermanos, no importa si nosotros hacemos una obra grande, una obra pues de gran pues valor, esto no significa que Dios vaya a recibir más gloria o será glorificado de mayor. No es eso. El hecho de que yo me glorifique, eso no significa que Dios también se vaya a glorificar por eso, sino que es todo lo contrario. Si yo estoy haciendo una obra grande, entonces es fácil que uno se enorgullece en medio de esto, y en cambio de entregar la gloria a Dios, quiere recibir esa gloria uno mismo. Se resultará de esta manera. Resultará de esa manera en el cual, en cambio de dar gloria a Dios, tomará esa gloria que Dios debe dar a Dios y la toma para sí mismo. Si va a hacer esto, la verdad, no debería tener y sostener esa gran obra. Queridos hermanos, lo que nosotros tenemos que buscar no es lo que es grande, lo que es magnífico, sino que es ese corazón contrito, ese corazón de arrepentimiento. Y no solamente ese corazón de arrepentimiento, sino que ese cambio en nuestro carácter. Nuestro carácter tiene que cambiar, y así tenemos que tener esa vida en la cual podamos entregarnos delante del Señor verdaderamente por el Señor. Entonces, ¿qué es? Es lo que el Señor, no solamente el Señor, sino que el Padre está esperando de cada uno de nosotros. Tenemos que tener esto muy claramente en nosotros. Podemos ver que Dios da la voluntad al Padre, al Hijo, y el Hijo realiza esa obra. ¿Y cuál es esa obra que Él hace? Es la redención, la obra de la redención. Eso es algo que nosotros podemos ver a través de Jesús. ¿Pero qué significa eso? O sea, ¿qué significa esa redención? Que los pecadores vuelvan a Él y se arrepientan. Entonces, es que ese pecador que estaba en medio del pecado, pueda dar la espalda a esto y pueda ir en el Señor. O sea, que en otras palabras, ¿qué significa? Dios está buscando a aquellos que Él ha perdido. Pero entonces, ¿para qué pueda buscar a aquellos que Él ha perdido? ¿Qué es lo que primero que tiene que hacer? La obra de Jesús tiene que triunfar. Por eso, de esta manera, el Padre recibe la gloria. Por eso, el hecho de que nosotros volvamos al Señor, nos arrepentamos y volvamos al Señor, es el plan que el Padre ha tenido desde antes de la eternidad, e incluso esto va con la obra que Jesús hizo en la cruz. Por eso, el hecho de que un pecador ya se arrepiente y ahora en su corazón, ahora cambia en el Señor, ahora vuelve al Señor y ahora está en ese estado que es limpio, que se convierte en un pecador, que es de pecador a justo, que tiene esa conciencia que es apta delante del Señor, es el plan de nuestro Dios. Queridos hermanos, esto también viene en medio, que es, este es el testimonio de esa fidelidad del Hijo, de que el Hijo realizó la obra del Padre. Esto, el hecho de que el pecador vuelva a Él, también esto es evidencia de que el Hijo hizo la obra del Señor, de que nuestro corazón sean limpios. Por eso también el Padre desea realizar esta obra a través del Hijo. Por eso, toda obra que ha sido manifestada a través del Hijo, podemos ver de que también el Padre hace de que toda la creación también alaben al Hijo y desea que el Hijo, todas las cosas que el Hijo puedan ir bien. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad del Padre. Entonces, toda, por eso, a través del Hijo, Dios realiza la voluntad que Él ha puesto desde antes de la eternidad. Pero entonces, algo que tenemos que ver en este momento, para poder realizar esto, ahí hay un problema en todo esto. Hay un problema que es serio en medio de todo esto para poder realizar eso. Pero entonces, ¿qué es ese problema difícil y cuál es ese problema? ¿Qué es? Es que Dios también es Dios de la justicia y también Dios es Dios de amor. Pero estas dos cosas no pueden ir al mismo tiempo. Cuando hablamos sobre la justicia, estamos hablando de lo que es justo, que no puede ir con lo que es injusto, no puede ir junto con lo que es pecador, no puede ir con esto. Estamos hablando de la naturaleza de Dios. Pero tenemos que saber también que Dios es Dios de amor. Pero entonces tenemos que ver que Dios, quien es Dios de justicia y Dios de amor, estas dos naturalezas, si vemos en ese principio, van en contra entre sí, estas dos cosas, de la misma manera como el fuego y el agua no pueden ir juntas. Pero entonces, si vemos a Dios, cuando Dios vio a los pecadores, entonces cuando ve a los pecadores y dice, sí, yo te acepto, entonces Dios no sería Dios justo, sino que es Dios aquel que rompe con esa justicia. Por eso, entonces Dios tiene que realizar el llevar esta justicia. Pero entonces, ¿cómo tiene que hacer esto? Llevando a los pecadores al infierno. Así es como el Dios de la justicia, esta justicia podrá llevarse, podrá cumplirse, y así podrá Dios ser aceptado, o sea, pues así ser testificado de que Él es Dios de justicia. Pero entonces, Dios de que es de justicia, y si Dios solamente se enfoca en la justicia, en cumplir en la justicia, entonces el hombre no tiene un camino para poder ser salvo. ¿Por qué? Porque todos tendrían que entrar en ese castigo eterno. Entonces, ¿cómo haremos con este problema? ¿Qué haremos con este problema? Dios es amor, pero entonces como Dios es Dios de justicia, entonces estas dos no pueden hacerse al mismo tiempo. Sin embargo, ¿el cuál era el plan de Dios? Dios planeó en enviar al Salvador al mundo, pero entonces Dios también envía ese Salvador para que pueda recibir en cambio del hombre ese castigo que tenía que recibir, para que así pueda salvar al hombre. Por eso hace que su Hijo, envía a su Hijo para que pueda hacer ese sacrificio delante, ese sacrificio de sangre. Por eso, entonces hace de que todo pecado pueda hacerse ahora movido a Jesús, y entonces así realiza ese juicio de justicia. Entonces Jesús, al morir en la cruz, podemos ver de que esa justicia de Dios, podemos ver que es juzgada pues de la manera que debe ser, y es dada de la misma manera, y entonces ese pecado ya ahora es pagado. Entonces podemos ver de que la relación de Dios y el hombre ya no tienen esa relación de enemigo, ese obstáculo de ser enemigo ya no existe más, y así puede dar el amor de Dios al hombre. Pero entonces, si vemos en medio de todo esto, tenemos que saber que Dios tuvo que dar a su Hijo, que tuvo que darlo hasta la muerte. que tuvo que darlo hasta la muerte. Esto en sí podemos ver que demuestra el amor de Dios. No solamente testifica que Dios es amor, sino que también ve de que Él entrega esa verdad que del Señor, de ese amor. Podemos ver que nadie puede dudar esto, sino que todos podemos ver de que Él ya manifiesta ese amor verdadero a través de su Hijo. Y queridos hermanos, ustedes y yo hemos vivido a través de ese amor, y nosotros hasta el último momento en que moramos tenemos que dar gloria y tenemos que dar gracias delante del Señor. Eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Queridos hermanos, dar gracias al Señor es algo que tenemos que hacer. ¿Cómo podemos dar gracias al Señor? ¿Ustedes saben la manera de dar gracias al Señor? Es obedecer a Jesús. La manera para poder dar gracias al Señor es obedecer a Jesús. Si el obedecer a Jesús es algo grande, ¿qué significa esto? Es recibir la salvación. El obtener la salvación, ¿qué es? Es que nosotros ahora podemos realizar la obra que Jesús ha dejado en esta tierra. Ahora a nosotros podemos llevar a tomar ese llamado que el Señor había ya dado, encomendado a sus discípulos, para que así puedan llevar esto. Esta es la vida de la obediencia. Y esto, como resultado, ¿qué es? Podemos ver de que esa obra que Jesús y el Padre han realizado, ahora nosotros, nuestro deber, ¿qué es? Nuestro deber es que a través de nosotros, que ha sido ahora encomendados esta obra, ahora pueden llevar esa obra para todas las personas, y esta noticia será llevada a todas las personas en el mundo. Podemos ver de que Jesús, el Hijo de Dios, ha dado su vida para poder completar la voluntad del Padre. Esta noticia, al llevar esta noticia, ¿qué significa? También es llevar de que esto lleva como conclusión el glorificar al Padre. El hecho de que haya muerto, ¿quién es que murió? Fue el Hijo. Pero quién hizo para que pudiera morir fue el Padre, y muestra el amor del Padre. Y esta noticia es dada a todas las personas del mundo, a todas las naciones del mundo. ¿Y quién es lo que hacen? Somos nosotros el que hacemos esto. Y entonces, para que nosotros podamos llevar esta verdad, y es por eso que el Señor planeó todas las cosas, por eso toda existencia en este mundo ahora tiene que dar gloria a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque no pueden contener en este gran amor que han recibido, y así dan gloria también al Padre por ese amor que hemos recibido. Por eso la obediencia es algo tan importante, y es el enfoque de toda nuestra, lo que nosotros ahora tenemos en nuestra fe. El hecho de que nosotros glorificamos al Hijo es lo mismo que glorificar al Padre. Es algo que se conectan. Y entonces nosotros, al poder glorificar al Padre, nuestra existencia en sí, podemos ver de que este plan en el cual el Señor, el Padre ha realizado, ahora se ha cumplido a través de nuestra existencia. Nosotros, a través de nuestra existencia y al realizar nuestra obra, está testificando que ese plan ha sido hecho. Y algo que nosotros no debemos olvidar es que nosotros somos siervos de Dios, Pero entonces, cuando hablamos de que nosotros somos siervos de Dios, es que hay algo que el cielo ha determinado. El cielo ha determinado ese deber y ha dado a nosotros. Y esto no es algo que nosotros tenemos que hacer con nuestra propia voluntad, sino según con la voluntad del Señor. Pero si nosotros llevamos esto con nuestro corazón, que es tan pequeño, entonces no vamos a poder sostener esto. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es tan egoísta. Entonces, y tan pequeño que no va a poder llevar todo esto, que el Señor, ese deber que el Señor nos ha encomendado a nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no ha sido mucho en el cual que ha pasado de la muerte a la vida. Y como nuestro corazón es tan débil que se lleva a los deseos de la carne, es muy débil con las cosas de los deseos de la carne. Pero entonces nosotros no podemos sostener y nosotros no estamos acostumbrados a esa gran obra del Señor, sino que el corazón solamente está acostumbrado a hacer los deseos de la carne, no a la obra del Señor. Entonces nosotros siendo nuevas criaturas que nosotros ahora llevamos a la obra del Señor y si nosotros decidimos nuestra propia vida de fe, entonces no tenemos más opción que fallar. Pero entonces nuestro corazón que cambia en un instante, que es tan leve que con un pequeño viento va a la izquierda y a la derecha, y si continuamente seguimos con los oídos de los deseos de la carne, entonces si esa persona piensa de que va a poder ir al reino de los cielos y dice que puede ir al reino de los cielos, entonces si esa persona está llevando el día de mañana, el día de pasado mañana, este año, entonces fallará, está subestimándose a sí mismo y solamente está viendo las cosas con las cosas de este mundo y solamente está juzgando las cosas espirituales con los ojos del mundo. Queridos hermanos, el hecho de que nosotros hemos venido a este punto es porque hemos decidido todas las cosas según nuestros propios ojos y nuestras propias cosas de la carne. Pero queridos hermanos, nosotros no podemos pensar que de la vida de fe de esta manera y no podemos juzgar estas cosas de esta manera. Tenemos que saber que nosotros tenemos una condición, que estamos en ese estado de que nosotros somos siervos. Tenemos esa posición. Tenemos que saber que nosotros tenemos ese trabajo de nosotros, esa descripción de nuestro trabajo, ese deber en el cual nosotros tenemos. Pero entonces esta persona que ve estas cosas del mundo y piensa que ya tiene todas las cosas espirituales, se ha alejado de su posición. Se ha alejado de su posición. Se ha alejado de su posición. Queridos hermanos, nosotros para no convertirnos de esta manera, incluso la Biblia nos dice constantemente a nosotros, nos da esa guía y nos da esa guía para que podamos nosotros ir, en qué camino nosotros podamos ir. Entonces, si vemos en toda esta guía que la Biblia nos dice, ¿qué es como fundamento? Que nosotros nos tenemos que parecer a Jesús. Que nosotros tenemos que parecernos a Jesús. Y segundo, que nosotros somos aquellos que hemos sido enviados por el Señor, encomendados por el Señor. Y luego, tercero, que nosotros somos agentes del Señor, representantes del Señor. Que cada uno de nosotros, que luego de ser aquellos que han sido encomendados por el Señor, ahora tenemos que complacerlos a Dios. Cuando nosotros sostenemos esa obra que el Señor nos da, nosotros estamos complaciéndolo a Él. Y nosotros podemos saber de que ese gran fervor que el Señor tuvo de dar gloria al Padre, no es nosotros al obedecerlo a Él, estamos testificando esto. Y el Señor decía que nosotros seamos personas que podamos entregarnos a Él, que podamos sacrificarnos a Él, que podamos amar lo que es suyo. Él decía de que nosotros incluso podamos amar a la iglesia que ha sido comprada con la sangre, que podamos amar a las cosas que Él ama, que nosotros podamos ser fieles al verlo a Él. Esto es lo que Él desea de nosotros. Él desea que nosotros podamos sostener la obra suya. No solamente Él desea ese carácter dentro de nosotros, sino que también Él desea que esa dirección en la cual nosotros llevemos sea en la manera correcta.
Nuestros
El Señor no mira si el pecado es grande o pequeño. Él no recibe a nosotros a pesar de esto. Él no nos da a nosotros gratis, sino que Él pagó el precio que nosotros teníamos que pagar. Él nos ha perdonado a nosotros. Pero ustedes podrán pensar que esto es la gran maravilla. Pero tenemos que saber que nosotros con esto viene ¿qué? Que tenemos que cambiar. Que tenemos que cambiar. Si vemos a esa naturaleza de Jesús, a esa conciencia de Jesús y la personalidad de Jesús, tiene que ir junto con nosotros. Nosotros tenemos que entrar en esto. De la misma forma como Jesús está yendo ese camino, nosotros también tenemos que montarnos en ese camino y seguir ese camino. Pero entonces, para ello, entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros tenemos que poner a la autoridad absoluta la voluntad del Señor y tenemos que vivir acorde a ello. Algo que es tan fácil para nosotros, el ir en contra del Señor, que es el ir en contra de la voluntad del Señor, de seguir mi propia voluntad, de ir como yo deseo, como yo quiera. Esto es algo que todo hombre podemos ver que es común y es algo fácil de hacer para el hombre. Podemos ver que todo el hombre, digamos si son 100, todas esas 100 personas siguen sus propias voluntades y la voluntad del hombre. Pero queridos hermanos, nosotros ahora no debemos actuar de esa manera. Esta debilidad que nosotros tenemos es algo que es débil de nosotros, es nuestra desventaja, es algo que tenemos que saber. No podemos hacer todas las cosas, no podemos ser perfectos y no podemos ser igual que Dios. Pero si vemos la Biblia, ¿qué es lo que la Biblia nos dice a nosotros? Que la Biblia incluso nos dice que nosotros podemos llegar a esa madurez del Señor, que nosotros podemos llegar a esto. Es lo que la Biblia nos dice a nosotros. ¿Cuánto nosotros estamos tratando de llegar a ser igual al Señor? Esto solamente no es lo primordial, sino que Él desea que nosotros tengamos nuestro esfuerzo, que nos esforcemos delante del Señor. Nosotros, ¿qué es lo que decía nosotros? Ay, pero entonces no creo que podemos hacerlo. Yo no lo puedo hacer. Pero entonces, no, nadie lo puede hacer. Nadie tiene ese poder para poder hacerlo. Pero es tener esa posición, esa actitud del Señor. Pero Señor, quiero tratar de hacerlo. Quiero tener ese corazón humilde para poder hacerlo. Quiero obedecerte. Esto es lo que el Señor vino en cada uno de nosotros. Estas personas entonces decidirán entregar su vida por el Señor, decidirán en sacrificarse delante del Señor. Y estas personas son esas personas en el cual testificarán al Señor. Queridos hermanos, deseo que todos nosotros seamos esa iglesia que podamos complacer al Señor y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Y el Señor podemos ver de que glorifica al Padre y entonces podemos ver de que entonces toda en la creación así de la misma forma glorifica al Padre. Entonces espero que todos juntos podamos hacerlo así. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Ahora vamos a ver el pasaje bíblico que hemos leído. Podemos ver de que es el capítulo que hemos leído, ya es la finalidad de es lo que la oración que el Señor hace luego de predicar por último a sus discípulos, y es la última noche antes de que Jesús iba a morir. Entonces esta oración de Juan 17 no sabemos si lo hace en el camino para ir al monte Getsemaní o casi llegando al monte Getsemaní. Entonces podemos ver de que esta oración de nuestro Señor ante el Padre, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Que Podemos ver de qué a que los hombres pudieron escuchar por primera vez cómo el Hijo estaba orando al Padre. Entonces podemos ver de que incluso el Señor lo hizo a propósito para que ellos pudieran escuchar esta oración. Y es la primera vez en la cual podemos ver pues en la Biblia que habla, pues que es escrito tan extensamente cómo el Hijo de Dios ora ante el Padre. Entonces podemos ver que es esa oportunidad en la cual mostró el corazón del Señor. Podemos ver que es la oración de Jesús. Podemos ver de que habla sobre esa oración de Dios. Es la primera vez y que muestra y expresa esto. Y entonces también hace Jesús que los discípulos también puedan escuchar esto. Entonces a través de esto podemos ver cuál es la relación en que el Hijo y el Padre tienen. O sea, podemos ver que muestra esto. Pero entonces lo importante que es cuando los discípulos escucharon esto, entonces podemos ver de qué. Podemos ver, ellos pudieron darse cuenta de que ese plan que tuvo el Padre y el Hijo era algo que estuvo desde antes de la eternidad, y este plan fue hecho en medio de todo esto. Es algo que solamente los discípulos pudieron conocer. Ellos pudieron conocer, el mundo no ocurre porque sí, sino o fluye porque sí, sino que todo fue en ese plan de Dios. Ellos se sorprendieron en eso al poder ver esto. Incluso pudieron ver de que este plan fue hecho desde el principio de este mundo, incluso donde incluso no estaba el tiempo, que fue puesto desde la creación, desde el Antiguo Testamento, y luego fue conectado hasta y llegó hasta ¿quién? Hasta Jesús. Que eso de que toda esa corriente y todo ese plan y que fluyó, ¿quién era aquel que iba a sostener todo esto? Fue Jesús. Jesús, todo esto que fue preparado, ¿fue para quién? Para Jesús. Pero entonces podemos ver de que todo ese plan en el cual ya había hecho desde antes de la eternidad, aquel que iba a cumplir con todo esto, ¿quién era? Era Jesús. Incluso algo que podemos ver luego de esto, ¿qué es lo que ellos se sorprendieron al ver esto? Era que no solamente estaba preocupándose solamente por los discípulos, sino que también ese plan incluso incluye a todas las personas que vienen luego de todos ellos. Podemos ver de que esa oración de Jesús que hizo en Juan 17, podemos ver que ese es el verdadero pues Padre Nuestro. Pues porque si vemos el Padre Nuestro que vemos en Mateo 6, pues es el que todos juntos oramos y pues también repetimos. Pero entonces esa oración no es algo que Jesús hizo pues literalmente, sino que es como como Jesús le enseñó a sus discípulos y cómo ellos tenían que pues orar. Era como un modelo que les fue dado. Y podemos ver de que el Padre Nuestro es como no la oración de Jesús, sino la oración de los discípulos. Podremos decirlo de esa manera. Pero esa oración de Jesús es este Juan 17. Por eso la oración del Señor pues, tiene que ser el Juan 17. Pero entonces podemos ver que en Juan 17, esta oración del Señor se divide en tres partes. La primera parte en la cual se divide es ora primero por Jesús mismo, y también segundo ora por los discípulos, y luego tercero incluso ora por por las iglesias que aparecerán a través de sus discípulos. Podemos ver de que esa oración que fue dada, que se parte en tres veces, la primera parte en la cual nosotros estamos viendo es la palabra que hoy hemos leído. Si vemos, si les digo desde antes en todo esto, si les digo el enfoque de toda esta oración en esta parte, ¿qué significa? Es que glorifica a tu Hijo para que tú glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te pueda glorificar a ti. Este es el enfoque de todo esto. Pero entonces todo el plan del Señor vino ante todo esto. Y entonces podemos ver de que a través de esta oración podemos ver que va antes del clímax, que ya está llegando el clímax. Y esta es la palabra. Si vemos todos juntos Juan 17:1, si leemos todos juntos Juan 17:1, si vemos con cuidado, estas cosas habló Jesús y levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Este es el enfoque de todo lo que Él ha hecho. Entonces, si vemos en el versículo 1 cuando dice: y ha llegado la hora. ¿Cuál es esa hora que ha llegado? Ahora ha llegado la hora. ¿Cuál es esa hora? ¿Cuál es esa hora? Si vemos en ese momento, todos estaban en depresión y todos estaban en la desgracia. ¿Por qué? Porque ya todo estaba a punto de caer. ¿Por qué? Porque Jesús iba ya a morir en la cruz. ¿Por qué? Porque todas las personas ya tenían esos ojos para poder matarlo y ya estaban en esa preparación para poder matarlo. Estaban en medio de la oscuridad y ese tiempo en el cual pues podemos ver, si lo vemos en los ojos del mundo, ya había la desesperanza, era la desgracia. O sea, ya no había ninguna esperanza en medio de eso, ya que el diablo ya iba a matarlo, ya estaba en la oscuridad. O sea, no había ninguna también lugar para poder escapar. Pero entonces si vemos a Jesús, Él estaba lleno de fuerza y así pues fue como Él oró delante del Padre. Pero entonces dijo: Padre. Entonces, ¿qué? Cuando habla sobre Padre, está hablando mi Padre. Mi Padre, o sea, cuando hablamos sobre Padre, es algo que nadie antes había llamado a Dios. Anteriormente solamente llamaban al Señor, a Dios, Señor, no lo llamaban Padre. Entonces, a través de esto podemos ver de que es igual al Padre, pero su persona es completamente diferente. Pero entonces dice: Padre, la hora ha llegado. Pero entonces, ¿cuál es esa hora? Jesús antes siempre decía: ya todavía no ha llegado la hora, todavía no es la hora, quédate quieto. O sea, siempre evitaba esto, pero ahora Él ha dicho por primera vez: ha llegado la hora. La hora ha llegado. ¿Cuál es esa hora? Ese es ese momento en que en el plan en el cual Jesús y Dios ya habían hecho desde antes de la eternidad, se estaba llevándose, ya se estaba pues llegándose, ya estaban llevando al clímax en el cual ya se iba a realizar. Ya estaba llegando a ese punto en el cual se iba a realizar, en el cual Él realizará sobre la redención, el cual Él realizará esa redención, el perdón de los pecados. Está hablando de que del clima en el cual esto se iba a cumplir. Está hablando sobre ese clima en el cual que se iba a realizar. Pero entonces, ¿qué es lo que se va a completar? ¿Qué es lo que se va a completar? ¿Qué es lo que se va a completar? De que ese sacrificio, es el Hijo del Hombre. De que el Hijo del Hombre es el único y en el cual ese cordero, el sacrificio en el cual puede darse delante del Señor, delante de Dios y se puede complacer. Y podemos ver desde que muchos años, muchas ovejas fueron sacrificadas como sacrificio. Fueron sacrificadas como sacrificio, pero ninguno de esas ovejas eran complacidas. Pero vino el verdadero cordero que iba a venir y iba a entregarse así. Ha venido esa hora. Por eso esa muerte del Señor, esa muerte de nuestro Jesús, esa muerte de ese cordero, ese sacrificio es aquel que puede vencer al diablo, es aquel que juzga al diablo y es esa muerte en el cual puede quitar todo pecado, es esa muerte en el cual puede vencer la muerte.
Pero
Pero entonces, si nosotros vemos toda esta situación con los ojos del hombre, podemos ver que todo estaba yendo en la oscuridad, que ya todo se estaba yendo en la desesperanza. Incluso los discípulos estaban con gran temor. Ni siquiera los discípulos estaban llenos de esa seguridad y no sabían qué iba a ocurrir el día de mañana, de que él iba a ser capturado, de que iba a morir. Pero entonces esos discípulos estaban llenos de toda esa esperanza, de que ellos no tenían más opción, solamente tenían a Jesús y se lo seguían viéndolo a él, pero si moría, ¿qué es lo que iba a ocurrir? Pero entonces sabían de que eso se iba a conectar o iba a llevar a la muerte, y estaban en medio de toda esa de la pérdida, pero entonces solamente Jesús era el único que estaba hablando con victoria. Lo que les estaba esperando a Jesús era esa muerte, pero entonces Jesús era el único que estaba hablando de la victoria, que él iba a vencer. Es algo triste. El ver toda esta situación es triste. Jesús, al tener esa certeza en esa victoria que iba a tener, el que fue lo que dice, si continúa en versículo 1, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Este versículo que es tan corto, está hablando de tantas cosas, está hablando sobre que Jesús, que vino cargando ese plan del Señor, del Padre, Él solo, y Él iba ya a venir, iba a cumplir con esto, de que Él iba a cumplir con ello. Podemos ver de que Jesús se iba tomado todas las cosas y iba a entregar delante de Dios en ese momento, en esa hora, al sacrificarse a sí mismo como ese sacrificio, ese como ese cordero. Y podemos ver de que él fue fiel orando delante de Dios, y él incluso iba a ser fiel en este último momento en el cual tenía gran dificultad, y él estaba pidiendo de que lo glorificara a él para que él mismo también lo glorifique a Dios. Podemos ver de que ese plan tenía que ser realizado. Este plan tenía que ser realizado. ¿Por qué? Porque el honor de Dios está en peligro en ese momento. Pero entonces podemos ver de que esa muerte que Jesús tuvo era esa muerte en la cual que nadie quería tener. Es esa muerte que puede ser como de perdedores. Que esa muerte de la cruz, podemos ver de que realiza la obra más grande. Y si vemos a los discípulos, ellos, para ellos era esa gran desgracia. Pero para Jesús, él vio esto con la perspectiva de Dios. Él vio sobre que todo este plan en el cual tenía, y de que Dios estaba juzgando todas las cosas acorde a ese plan que él ya tenía. Y aunque los delante de los ojos podían ver que es como una desgracia en el cual lo único que le falta es entregarse a sí mismo, el Señor en ese momento, ¿qué es lo que estaba haciendo? Estaba viendo esa victoria. Él vio esa victoria, de que él no tenía nada más que hacer, que él entregó todo su ser hasta el último momento. Él entregó todo su ser hasta el último momento. Y él supo que iba a triunfar. Pero entonces él vio incluso ese plan de que de toda la eternidad. Los discípulos no entendían lo que Jesús estaba haciendo. Los discípulos no habían entendido lo que estaba diciendo. Pero entonces ellos luego entendieron, él tenía que morir para poder cumplir esto. Él tuvo que ser ese sacrificio para poder salvar a todos los pecadores. Ellos entendieron esto luego. Si vemos en la perspectiva de Dios, ¿qué es lo que está ocurriendo? Si vemos en la perspectiva de Dios, Dios creó toda la creación, a toda la creación, y podemos ver de que ellos, esos hombres, iban a ir en contra de él y lo iban a dejar. Pero entonces este pequeño número de personas, pero el Señor tuvo esa determinación de salvar a ese pequeño grupo de personas, incluso tuvo y prometió de que iba a estar con ellos y los iba a salvar. Y es como nos muestra en Tito 1:2. Y podemos ver de que había ya prometido desde antes de los principios de los siglos. Y podemos ver de que y esto era algo importante, que es parte del plan de Dios. Podemos ver de que él había ya tenido esa determinación y dio esa promesa de que él iba a a salvarlos a ellos. Y entonces dio esa promesa. ¿A quién dio esa promesa? Dios, ¿a quién dio esa promesa? En ese tiempo, antes de toda la creación y antes de la eternidad. Entonces, ¿a quién dio esa promesa? No existía nadie en ese momento. Le dio a Cristo. Se lo dio a Cristo, como si vemos en 2 Timoteo 1:9. Fue dada a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué le dio esto? Porque está la voluntad de Dios. Porque aquí está el propósito de Dios. ¿Para qué? Para dar la gracia. Para dar la gracia. ¿Cómo? A través de Cristo. Si leemos todos juntos 2 Timoteo 1:9, quien nos salva y llama con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Él da la promesa. Él da la promesa, ¿y para quién? ¿A salvar a quién? ¿Quiénes son ellos? Estamos hablando de la novia. Hablamos sobre la novia. Si vemos a Jesús, él expresó ese a Dios al hablar sobre que iba a dar el amor. Por eso nos habla a Jesús sobre ese, sobre la novia, y eso es algo que podemos ver en Apocalipsis. Podemos ver de que la novia, podemos ver de que es aquellos, son aquellos que van a glorificar al Señor, incluso glorificarán al Padre. Podemos ver que ellos van a tomar el lino fino. Estamos hablando de las buenas acciones de ellos. Estamos hablando de aquellos que van a complacer a Jesús, y no solamente a Jesús, sino también al Padre. Son personas que tienen, sus nombres están escritos en el libro de la vida. Son aquellos que fueron dados al Señor, que el Padre dio al Señor. Como podemos ver en Juan 17:24, por eso Jesús dijo que Él nunca los olvidará a ellos, sino que los va a tomar y va a tomar responsabilidad de ellos hasta el último momento. Por eso en sí vemos en Romanos 8:29-30, nos habla de que ellos también son aquellos que el Señor entregó su vida y los cuidará hasta su último momento. Y no es porque ellos sean aptos para recibir la salvación, o no es porque ellos tengan esa ventaja de poder o algo que pueda el Señor encontrar en ellos para poder salvarlos, sino que son aquellos que el Padre ha dado al Hijo como regalo. Por eso no son aquellos que son aptos porque ellos son porque tienen un estándar, sino que la razón la tiene el Dios. Podemos ver por eso hace de que Jesús también hace que puedan ser recibidos. Pero entonces, ¿quiénes son aquellos? Son aquellos que se parecen a Dios, a Jesús. Son aquellos que son, se parecen a nuestro Señor, a la imagen de Dios. Si nosotros vemos también nuevamente, si vemos en Romanos 8:29-30, nos dice sobre esto. No son aquellos que son diciéndole a ellos, tú ven como tú quieras, sino que ellos son aquellos que están tratando de parecerse al Hijo. Son aquellos que sí están apareciéndose al Hijo y llegan a, y son llegados a ser, llevar ese llamado, y también son llevados para ser justificados. O sea, ellos son tomados para poder ser con el Hijo, para que ellos puedan llegar a ese nivel del Hijo. Está hablando sobre esas personas, son esas personas que han cambiado, son esas personas que han llegado a ese punto de ser glorificados, de poder ser aceptados como hijos. Estamos hablando sobre esa obra de arte que es del Señor. Que es del Señor, en el cual el Señor entrega delante del Padre. Son esas obras de arte que no tienen ningún nada malo en ellos, sino que son esa obra del arte en el cual el Señor entrega, es esa pieza de arte que en el cual el Señor entrega al Padre, en el cual dan testimonio, en el cual Como dice en 1 Corintios 15, 24 y 28, en el cual Él suprime todo dominio y toda autoridad y toda potestad, e incluso hace de que todas las cosas del Hijo, de la misma manera, Él toma todo esto y luego entrega al Padre. Le entrega al Padre. Él quita todas las cosas que son enemigas del Padre, y también limpia todas las cosas que son enemigas al Padre y entrega a sí mismo y también entrega esto delante del Padre. De la misma forma como el Padre entrega al Hijo ese regalo de amor, y de la misma forma el Hijo entrega todas las naciones al Padre. Podemos ver que así podemos ver esa armonía y esa relación tan hermosa, y podemos ver que todo esto, podemos ver de que todo esto fue llevado con ese plan del Señor, de que es de la redención de toda la humanidad y es completada a través de Jesús. Por eso, nosotros como creyentes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que saber que la cruz y esa redención es importante, pero nosotros no somos los protagonistas de esto, sino que nosotros solamente somos aquellos que también ahora llevan acorde a quien es el protagonista, que es Jesús, que en el cual glorificamos al Hijo, y el Hijo también glorifica al Padre. ¿Y cuál es nuestro deber? ¿Cuál es nuestro deber? Es glorificar al Padre y al Hijo. Y nosotros tenemos que ser personas que no, sino que el Padre y el Hijo no se apenen con nosotros. Que nosotros tenemos que ser frutos de ese resultado, de esa gloria, de glorificar al Padre y al Hijo. De que nosotros no toda, aunque esta carne no tiene poder, nuestra conciencia y nuestro corazón tiene que volver al Señor. Tiene que ser fruto delante del Señor, y del Padre. Y así podrá recibir la gloria el Padre y el Hijo. Y nosotros con ese propósito, ustedes y yo, el Señor está esperando que ustedes y yo podamos cambiar. Por eso, antes de morir en la cruz, Él así oró delante del Padre nuevamente, y así vuelve a tener esa determinación delante del Padre, diciendo: glorifícame a mí, porque yo soy aquel que he cumplido esto. Y así, aunque esa obra todavía que no ha sido realizada en ese momento, pero Él de todas maneras ora como si ya lo hubiera realizado. Él tuvo esa determinación dentro de Él. ¿Por qué? Porque esa obra tendrá que ser hecha. Padre, haz que tu obra sea realizada de la manera correcta, y esa era la oración del Hijo. Y podemos ver de qué, aunque en ese tiempo y todas las personas tomaron de esa cruz como esa perdición y la desgracia, pero podemos ver de que esa cruz es la que podemos ver que es el momento en el cual Dios es glorificado, es el lugar en el cual es dada la gloria del Señor. Estamos hablando sobre ese clímax en el cual realiza toda la obra del Señor. Y entonces sí, podemos ver de que en ese tiempo muchas personas podrán mirar a esta oración de Jesús y podrán decir: ay, ¿cómo puede Él enfocarse solamente a Él, diciendo de que quiere enfocarse solamente en ser glorificando a Él? Pero entonces, como no es así, sino como yo les acabo de decir a ustedes, el Señor en ese momento estaba diciendo: Padre, yo te entrego todo a ti. Te entrego todo delante de ti. Glorifícame. Glorifícame. Para que toda la creación pueda ver que no me vean a mí como esa pérdida, sino que puedan verme a mí como ese testimonio de que tú has recibido la gloria. Por eso Él estaba en ese momento, estaba confesando de que a través de su, al ser glorificado, Él pueda glorificar al Padre. A través de esto pueda glorificar al Padre. Estaba orando de esa manera delante del Señor, delante de Dios, diciendo, Señor, Padre, haz que esto, o escucha mi oración. Y podemos ver de que Jesús, pues, triunfa en esto. El propósito por el cual el Señor salva, ¿qué es? Viene a través de la muerte y resurrección a través de la cruz. Esa obra que el Señor realizó y viene y es cumplida a través de esa cruz. Podemos ver de que a través solamente de esta cosa, de esta cruz, de este objeto, podemos ver de que todo es cumplido a través de esto. No solamente testifica el amor de Dios, sino que también testifica la justicia de Dios. Juzga que Dios es justo. Habla también de la justicia de Dios. Esa muerte del Señor en la cruz también testifica esa justicia de Dios, incluso ese amor de Dios. Y luego continúa el Señor orando, diciendo en el versículo 2, que dice, como me has dado potestad a mí ante todas las cosas. ¿Por qué será que le dio esa potestad? Para que le dé vida eterna a todo lo que me has dado, a todo lo que me has dado. Por eso el Padre le dio toda esa autoridad y esa potestad, porque el propósito era darle la vida eterna a ellos. Por eso si vemos en versículo 3, si dice, no es la oración del Señor que hizo, sino que es esa interpretación que Juan también añadió a eso. Y por eso dice que la vida eterna es el conocerte a ti, que es el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien ha enviado. Por eso, ¿qué es lo que está mostrando? Es que nosotros tenemos que entrar en esa comunión que el Padre y el Hijo tuvieron. No está hablando de que la vida eterna viene de la cabeza, sino viene de esa comunión. Y luego, lo más importante, si vemos en el versículo 4 y 5, ¿qué es lo que dice? Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Pero entonces Jesús todavía no había muerto en la cruz, pero Él lo habla como si ya lo hubiera hecho, como ya lo hubiera completado. Pero entonces, pues esto, ¿qué es lo que está diciendo a través de esto? Está nuevamente declarando su determinación, de que yo he llegado a este punto, de que esta cruz ahora está enfrente mío. Yo he venido hasta este punto y yo voy a realizarlo y lo haré. Y en ese momento está diciendo, y así lo haré. Por eso si vemos en el versículo 5, que dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que viniera a este mundo. De que este mundo estuviera. Yo quiero volver a ti. Quiero volver a esa gloria en la cual yo estaba contigo. Está expresando ese corazón en el cual Él tuvo y Él anhela delante del Padre. Queridos hermanos, ¿qué es lo que podemos ver en ese momento? Es que el Padre y el Hijo, podemos ver de que en ese momento Él ahora nos ha dado también a nosotros, a ustedes y a mí, esa oportunidad para que nosotros podamos entrar en Él y podamos dar la gloria. Él nos está viendo ahora parte de Él. Por eso, todas las cosas que nosotros hacemos, nuestra vida, nuestra alabanza, todas nuestras cosas, toda nuestra existencia, es para dar gloria a Dios. Pero por eso todo ese sufrimiento que Jesús tuvo que tener en la cruz, el hecho de que Él haya vencido todo esto, también es nuestra victoria. Él es aquel que nos ha comprado a nosotros. Él es aquel que nos ha dado la vida a nosotros. Él es nuestro verdadero Señor y dueño. Queridos hermanos, Jesucristo, Él desea que todos nosotros tengamos ese corazón sincero, que tengamos ese corazón de arrepentimiento y volvamos a Él, que tengamos esa vida de vida eterna. Y esto no solamente está hablando de las personas antes de Jesús, pero también está hablando de las personas que vendrán luego de Jesús. Aunque no esas personas no pudieron ver lo que Jesús había hecho, pero entonces todas las personas que se arrepienten, entonces todas esas personas podrán recibir esa gracia de la salvación. Pero ¿con qué testimonio tendrán esto? Con toda la obra que Jesús ha realizado. Pero entonces, en medio de todo esto, de esta gracia, ¿quiénes son los que reciben esto? Son las que reciben ese arrepentimiento, los que tienen ese arrepentimiento. Aquellos que desean con todo su fervor entregar de delante del Señor, se arrepientan entregándose todo su ser delante del Señor. El Señor vino por esas personas y Dios dará beneficio a esas personas. Queridos hermanos, podemos ver de que cada uno de nosotros, que el Señor realizó su obra, y espero que todos nosotros también podamos realizar nuestro deber siendo partes de Él, de que todos nosotros podamos ver al Señor en medio de ese plan en que Él tuvo, de que cada uno de nosotros podamos dar gloria a Cristo y gloria al Padre. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea, de que todos nosotros, que no seamos perfectos, pues seamos completos, sino que todos nosotros seamos personas que podamos volver al Señor, nos arrepentamos delante del Señor y volvamos a Él, que seamos personas que volvamos a Él con la humildad. Oremos todos juntos. Oremos en esta hora para que ese plan del Señor, que ha sido desde antes de la eternidad, que no pase de nosotros, sino que cada uno de nosotros podamos tener ese arrepentimiento y tener ese fruto que el Señor espera de cada uno de nosotros, de que todos nosotros podamos glorificar a Cristo, de que podamos dar toda nuestra verdad, todo nuestro ser. Vamos a orar todos juntos.